Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Especialmente damos gracias a Dios por la persona que está con nosotros, la señorita. Por ahí vi a alguien, ¿verdad? Atrás. Y si otra persona más llegó por ahí después, gracias. Dios les bendiga. Y pues todos nosotros también nos sentimos agradecidos con Dios porque nos trajo aquí a su casa otra vez a alabar su nombre, a glorificarle en la manera en que a él le agrada. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo le dijo a Israel que apartara un día, ¿verdad?, de la semana para dedicárselo a él. Y el pueblo cristiano lo sigue haciendo hasta el día de hoy, hasta este año 2015, después de la venida de Cristo. Bueno, vamos a empezar el tema de hoy. Este tema se titula Pecados Aceptables, parte 3. Ya lo hemos estado presentando en los domingos anteriores y ahora es la continuación de este punto, pecados aceptables, ¿ok? Y todavía seguimos hablando algo al respecto sin introducir o todavía sin mencionar a estos pecados, sino simplemente en general. Y pasamos a la introducción. Miren, cerca de el final del Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo unas palabras muy serias, muy graves. Pero desgraciadamente muchos las han tomado de una manera muy ligera, no las han tomado muy en serio como debe ser. Y son palabras muy serias que hoy quisiera dejarles que se fueran preocupados. Espero que no salgan así felices, contentos, sino que salgan así preocupados. Ese es el propósito de hoy. Hacerles reflexionar en el aspecto que vamos a hablar hoy. Pero estas palabras muy serias que dijo el Señor Jesús están en Mateo 7:21. ¿Quieren leerlo conmigo? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Les quiero hacer una pregunta. ¿A quiénes va dirigida estas palabras? ¿A quiénes van dirigidas estas palabras? ¿A los creyentes o a los incrédulos? ¿A quiénes? A los creyentes, porque los incrédulos no le dicen a Jesús Señor, Señor, ¿verdad? Solo los que se dicen creyentes le dicen a Jesús Señor. Así que fíjese, esas palabras van dirigidas a nosotros, van dirigidas a ti, a mí. No todo el que le diga a Jesús Señor va a entrar al reino de los cielos. ¿No es eso grave? ¿No les parece eso para tomarlo muy en serio? Yo creo que sí. Pero luego dice ahí, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la voluntad del Padre para los creyentes? Porque es muy importante esto, no todo el que le dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? ¿Saben? Lo acabamos de leer ahorita en la lectura bíblica, en Primera Tesalonicenses 4, en particular el versículo número 3. ¿Quieren leerlo conmigo? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, la voluntad de Dios es tu santificación, es mi santificación. Y dice también que no entrará al reino de los cielos. ¿De qué está hablando? Está hablando de la salvación, ¿no es cierto? Si no entra al reino de los cielos, entonces ¿a dónde va a entrar? No hay más que dos lugares donde pasaremos la eternidad. Y si no será, si no habrá entrada al reino de los cielos, pues el otro lugar será el infierno. Está hablando de la salvación. Y hablando de salvación, íntimamente ligado a la salvación está el evangelio, ¿verdad? El propósito del evangelio es la salvación de las personas. Y por eso hoy vamos a hablar del evangelio. Pasamos de la introducción al punto número uno, que es el evangelio para los perdidos. El evangelio para los perdidos. Y todos están de acuerdo con esto, ¿verdad? ¿El evangelio es para los perdidos, sí o no? Sí. Jesús dijo acerca de él mismo, dice así en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Y el Señor Jesús también dijo en Lucas 5, versículo 31, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué se está refiriendo Jesús con esto, con estos dos textos? ¿De qué está hablando? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el médico que necesitan los enfermos? ¿Qué es lo que se había perdido? ¿Quiénes son los enfermos? Esa pregunta quisiera contestar. El Hijo del Hombre, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y el médico? Es Jesucristo también. El Hijo del Hombre y el médico, el Hijo del Hombre que menciona Lucas 19:10 y el médico que menciona Lucas 5:31 es Jesús. Y lo que se había perdido y los que están enfermos, ¿quiénes son? Los seres humanos, nosotros, los seres humanos. ¿Y la enfermedad cuál es? El pecado. La enfermedad es el pecado. Pero el pecado no es una enfermedad como otras enfermedades. ¿Quién trae gripe hoy? Nadie, qué bueno. Ah, una persona. Dos. Bueno. Esa enfermedad en este momento nada más la traen dos. Pero la enfermedad del pecado la traemos todos. Por cuanto todos pecaron, ¿no dice la Biblia? Es una enfermedad que da a todos. No a algunos cuantos, sino a todos. La enfermedad es el pecado y la perdición a la que se refiere es la condenación, es la situación de condenación en que vive la humanidad a causa de la enfermedad que es el pecado. Y vean ustedes, por favor, esto empezó todo allá en el huerto del Edén. Esta enfermedad empezó en el huerto del Edén. Cuando la primera pareja de seres humanos que existió sobre el planeta Tierra no tomaron en serio la advertencia que Dios les hizo. De la misma manera que el día de hoy muchos no están tomando en serio la advertencia que leímos en Mateo 7:21. No la están tomando en serio. Así como también Adán y Eva no creyeron la advertencia que Dios les dio. En Génesis 2, versículo 17, les dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero ellos no tomaron en serio esto y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es el problema de no tomar en serio la palabra de Dios. Creer que es broma, que se aplica a otros, a mí no. Yo estoy exento. Adán y Eva comieron del fruto, ¿y qué pasó? Pues desde entonces el ser humano está en perdición. Desde ahí, por eso dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desde entonces el ser humano está en camino de perdición. Fíjense cómo está la situación de los seres humanos en perdición. Romanos 1, versículo 28 al 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué quiere decir no tener en cuenta a Dios? Quiere decir vivir como se les pegue la gana. Ah, Dios dice que no debo cometer adulterio, yo voy a cometer adulterio. ¿Qué me importa? Dios dice que no debo robar, no, pero aquí me están poniendo la ocasión bien buena y necesito dinero, así que agarro. Como ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios, sino cada uno quiso hacer lo que se le antojó, su propia voluntad y no la voluntad de Dios, dice entonces, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cómo está ahorita la situación en la sociedad? Les da una mente reprobada, se le está llamando bien a lo que está mal, a lo malo le están diciendo bueno y a lo bueno le están diciendo malo. ¿Qué hacen con los jóvenes que quieren practicar la fornicación? No se les dice, hey, eso no es correcto, espérate hasta el matrimonio. No, les vamos a regalar condones para que no se enfermen. ¿No es eso lo que hacen las autoridades? Una mente reprobada. Y si no se cuidó y salió embarazada la muchacha, pues te puedes hacer aborto, no hay problema, con eso arreglas tu asunto. Una mente reprobada les entregó Dios, porque no quisieron hacer su voluntad. Perdición. Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, sin misericordia. Así está la situación de perdición de los seres humanos. Todo eso y todavía me falta más, pero hasta ahí le corté. ¿Estamos o no estamos en perdición? ¿Algunas de estas cosas que mencioné le pegó? La envidia, la avaricia. Sin desobedientes a los padres, algún joven o señorita le pegó esto. ¿Estás honrando a tu padre y a tu madre? La situación es en perdición. Y por estar en perdición, tenemos sobre la humanidad una sentencia de muerte, una condena a muerte. Dice Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ¿de qué? De muerte, no solo las hacen, sino también se complacen en los que las practican. ¿Cómo ven? Ezequiel 18:4, ya del Antiguo Testamento, dice, el alma que pecare, esa morirá. Tenemos sobre nosotros una sentencia de muerte. Ahora, esta muerte no tanto se refiere a la muerte física, aunque sí es cierto que tenemos muerte, vamos a tener muerte física, sino más que nada se refiere a la muerte espiritual. ¿Qué es eso? Ser separados eternamente de Dios y vivir en el infierno. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Esa es la muerte a la que se refiere. Destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue? Adán. El pecado entró en el mundo por Adán, dice, y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Se fijaron? Por cuanto todos pecaron. Y Romanos 6:23 sigue insistiendo en la condenación que tenemos, la sentencia que tenemos en contra, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, la primera parte. La paga del pecado es muerte. Y para seguir aclarando a qué muerte se refiere, Mateo 25, versículo 41, la segunda parte dice, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Esa es la muerte de la que está hablando. Preparado para el diablo y sus ángeles. Ese infierno no fue hecho para los seres humanos. La persona que vaya al infierno es una persona que llegó a un lugar al que originalmente no estaba invitado. Era para el diablo y sus ángeles. Es para el diablo y sus ángeles. Pero a causa del pecado, a causa de esta enfermedad que es el pecado, y como todos tenemos esa enfermedad, la sentencia que tenemos es ser echados al fuego eterno. Todos, todos, todos. Y es eterno, es eterno, es eterno. No tiene fin. Pero Dios ha provisto la salvación para el perdido por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. La buena noticia es que Dios ha provisto la salvación para el que se encuentra en esta situación, y estamos todos en esa situación, perdidos. Lo ha provisto por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Romanos 5, versículo 19 y luego el 21 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, vuelvo a preguntar, ¿quién fue ese hombre? Adán. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, y estos muchos, pues somos todos. Así también por la obediencia de uno, ¿quién es ese uno? Jesucristo, ¿verdad? Jesús. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, o sea, como si no tuviéramos pecado. Como si no lo tuviéramos, no que no lo tengamos, sino seamos considerados como si fuéramos justos. ¿Gracias a qué? A la obediencia de uno que fue Jesús. El 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Se fijaron? Dios ha provisto salvación por medio de su Hijo Jesucristo para los perdidos. Y entre ellos estábamos nosotros. Romanos 3, 24 al 26 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. No hay que pagar para ser salvos. Lo voy a decir de otra manera: no hay que sembrar para ser salvos. Porque por ahí algunos dicen: siembra, hermano, y pide la salvación de quién sabe quién. Es que gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que Dios proveyó de salvación por medio de un Salvador. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Cómo lo obtenemos? Por medio de la fe. Gratuitamente por medio de la fe. No cuesta. Dinero no cuesta. Sí costó. Costó la vida del Hijo de Dios. Pero eso lo pagó Él, no lo pagamos nosotros. Para nosotros es un regalo. Dios ha provisto salvación. Regresándonos a Romanos 6:23, el texto completo dice: porque la paga del pecado es muerte, ya lo habíamos leído, pero luego agrega: mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Jesús es tu Señor? Sí, pero no todo el que le dice Señor entrará en el reino de los cielos. Y por último, Romanos 8:1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para quienes, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O en otras palabras, haciendo la voluntad del Padre. ¿Se entiende? ¿Me explico bien? Es terrible. Hay mucha gente, y hablo de los que se dicen creyentes, que hacen cosas aberrantes totalmente en contra de la voluntad del Padre. Un esposo cristiano y una esposa cristiana que se aborrecen y se divorcian. Y uno, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Cómo es posible eso? ¿Esa es la voluntad del Padre? Un hijo rebelde y desobediente que dice que es cristiano, desobediente y rebelde contra sus padres. ¿Esa es la voluntad del Padre? Uno que se dice cristiano y es mal hablado, maldiciente. ¿Esa es la voluntad del Padre? Hace algún tiempecito, no mucho, unos cuantos días atrás, hubo una manifestación enfrente de una iglesia por aquí, cerquita. Fue un grupo de cristianos que, de miembros de esa iglesia, que le hicieron una manifestación pública cerrando la calle enfrente en contra del pastor de esa iglesia. Yo digo, esa es la voluntad del Padre. ¿No es eso una inmundicia de mal testimonio que se está dando al mundo? ¿Qué se está enseñando? ¿Qué se está predicando? Algo está pasando muy grave. No estamos tomando en serio las palabras de Dios. Ahora, ¿hay algún otro mediante el cual podemos ser salvos? Ya vimos que Dios proveyó salvación por medio de ¿quién? De Jesús. ¿Hay algún otro? ¿Han oído de otros? ¿Hay otras religiones? ¿Cada una tiene su propio salvador? Ahorita que está de moda el Islam, con lo que ha pasado, ¿quién es el salvador para ellos? El profeta Mahoma. ¿Habrá otro? Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Repitan, y en ningún otro hay salvación. Otra vez, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si ven el contexto, está hablando de Jesús. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. ¿Hay otro? No, no lo hay, no existe. Dios no proveyó otro más que uno solo. Jesús mismo lo aseguró en Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es bueno recordárselo a esos movimientos cristianos ecuménicos. Nadie viene al Padre sino por medio de Jesucristo. No hay otro. Ahora, ¿cuándo puede ser salvo el perdido? ¿Alguien últimamente ha hecho trámite para su credencial que ahora se llama del INE? ¿Tú, Gina? ¿Desde que empezaste hasta que la obtuviste, ya la tienes? ¿Cuánto te llevó? 3 semanas, ok. Primero hiciste una cita, ¿verdad? Se hace una cita telefónica, te dan día, no sé si hora también. También, día, hora. Asistes con papeles. Suponiendo que no llevaste los papeles correctos, ¿qué va a pasar? Pues te regresan, ¿verdad? Y haces otra nueva cita. ¿A ti sí te los aceptaron? ¿Desde la primera? Bueno. Si no, tuviera, no, es que esta acta no está actualizada, es muy viejita, necesitamos una nueva. Y ahí va de regreso al registro civil. Y ya, 3 semanas. A veces puede ser más. ¿Saben cuánto se llevó el registro de esta iglesia ante gobernación? Y no es que fuéramos desidia, sino que así es el trámite, así está establecido legalmente. ¿Saben cuánto se lleva el trámite de una iglesia? Se lleva 5 años. Primero se da parte a las autoridades y la autoridad dice: vamos a esperar 5 años. Si la iglesia todavía sigue, todavía existe, si no se ha disuelto ni nada, después de 5 años, entonces se puede solicitar el registro. Así que nosotros hicimos el aviso de culto, de apertura de culto, y 5 años después empezamos a hacer los trámites de vueltas y vueltas al DF. Además de que es un papeleo terrible. 5 años. Y para ser salvos, y ser salvos es lo más importante de lo más importante de lo más importante que nos puede pasar en la vida. Para ser salvo, se puede ser salvo instantáneamente. Si usted no es salvo hoy, puede ser salvo hoy, ahora. Ya no digo hoy, ahora, en este momento puede ser salvo. Hay una invitación de parte de Dios para ser salvos. Desde el Antiguo Testamento leemos cómo Dios invitaba al pueblo de Israel. Nada más que se nos olvidan ciertas condiciones. Fíjense, Isaías 55, versículos 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Saben que va a llegar un momento en donde van a buscar y le van a pedir perdón a Dios y van a creer, y ya será demasiado tarde. En la Biblia viene hablando del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? El mendigo. Y el rico, ya estando en tormentos, clamaba: ¡ah! No se puede, ya es demasiado tarde. Busca ahorita mientras puede ser hallado, busca a Dios, hoy búscalo. El día de mañana que estés en el infierno va a ser demasiado tarde, ya no lo vas a poder hallar nunca. Ya por más que clames, ruegues, grites, llores, no te va a escuchar ya. Ahí te vas a quedar. El momento para salvación es hoy, es ahora. Búscalo mientras puede ser hallado. Dice: llamadle en tanto que está cercano. Pero te dice además: deje el impío su camino. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nos habla de arrepentimiento, de dejar las cosas malas que estamos haciendo. Busca a Dios, sí, pero deja las cosas malas que estás haciendo, tu pecado, tus conductas incorrectas, pero no solamente los hechos, sino también dice: y el hombre inicuo sus pensamientos. Debe haber un cambio en la manera, no solamente de actuar, sino un cambio en la manera de pensar. Eso es lo que se llama arrepentimiento, metanoia. Y vuélvase, ahora sí, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No habrá pecado que no pueda perdonar, excepto el rechazar a Jesucristo. El cual será amplio en perdonar. Esa es la invitación que nos hace Dios, y en el Nuevo Testamento se nos dice en 2 Corintios 6, versículo 2: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo puede ser salvo? Ahora. No digo hoy, porque hoy se acaba hasta las 12 de la noche. Digo ahora, en este momento, si tú no eres salvo, ahora puedes ser salvo. Ahora. Hay una invitada o invitados que estén aquí presentes. Ahora puedes ser salvo si no lo eres. Si no estás seguro de tu salvación, si hoy tú murieras y no sabes si te vas a ir al infierno o vas a ir a la gloria de Dios, ahora lo puedes saber. Ahora puedes asegurar tu salvación. es lo que te está invitando este texto. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hace unos días, cerca de 100 hombres y mujeres, junto con otros, y eran jóvenes, estaban disfrutando, estaban divirtiéndose, escuchando un concierto de un grupo de rock en un teatro en París, Francia. Y entraron un grupo de hombres armados, violentos, y empezaron a disparar contra ellos y los mataron. Ese día fue su último día de vida y ni siquiera lo vivieron completo. Ellos no sabían que ese día iban a morir. Ellos tenían planes en el futuro, pero ese día murieron. Ya no hubo más esas personas. Y eso, ¿saben qué? Eso puede pasar aquí también en Tampico, ¿no es cierto? Ha pasado y está pasando aquí en la ciudad. Y en cualquier momento podemos salir caminando y de repente se agarra una intercambio de balazos y ahí nos toca. O inclusive se pueden de repente meter ahorita aquí, hombres armados. Eso puede pasar, está pasando en nuestras ciudades, Tampico, Madero y Altamira. No solamente en París, Francia. Nada más que como es París, allá sí es noticia. Cuando pasa en Tampico, pues no es noticia. Pero eso está pasando aquí. Por eso la invitación es, ahora es el día de salvación. Ahora es el día de salvación. Padre nuestro, dice tu palabra que hoy, ahora es el tiempo aceptable para la salvación. Que tu Espíritu Santo obre por medio de tu palabra para que si alguien no ha verdaderamente sido salvo, hoy toma esa decisión. En el nombre de Cristo, amén. Puedo imaginar que algunos pudieran estar pensando, aunque tal vez ya no tantos. Qué bueno que el hermano Aarón predique ahora el mensaje del Evangelio, por si había aquí alguna persona que entró sin tener la salvación. Pero yo ya soy cristiano de hace mucho tiempo, yo ya he creído en Jesucristo, ya he puesto mi fe en Él como Señor y Salvador, y ya no necesito el mensaje de salvación. Pero este es un error. Punto número 12 es el Evangelio para los santos. El Evangelio para los santos. Y el viernes pasado, no, antepasado, el hermano Ernesto dijo una frase que sin saberlo la tenía pensada aquí. La salvación también incluye la santificación, dijo él. La salvación también incluye la santificación. Es un error muy común entre los creyentes pensar que el Evangelio solamente es para los perdidos. Es para los incrédulos. Ellos necesitan escuchar el mensaje del Evangelio para que entonces tengan la posibilidad de creer y ser salvos, recibir la salvación, recibir la vida eterna. ¿Qué acaso no es eso lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje central del Evangelio. Eso dice Juan 3:16. Y dice el cristiano, pues yo ya he creído, como dice ahí, ya he creído en Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. Por lo tanto, para mi vida yo ya no necesito el Evangelio. Lo necesito para predicárselo a otro que está perdido, pero no para mí. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Hermanos del Ministerio de Evangelismo, llévense esto de tarea. El Evangelio también es para los santos, para los creyentes. Les voy a recordar los dos primeros versículos que dijimos al principio, Mateo 7:21 y 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Qué dice el primero de ellos? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿A quiénes se les dice este mensaje? A los creyentes. Y dice, entrará al reino de los cielos. Entonces está hablando de salvación. Y cuando hablamos de salvación, ¿estamos hablando de qué? ¿Del evangelio? ¿Sí o no? Así que ahí en Mateo 7:21, Jesús estaba predicando el evangelio a los creyentes, no a los incrédulos. Les estaba diciendo a los que se decían creyentes, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué dice 1 Tesalonicenses 4:3? Nos dice cuál es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es tu santificación. Esa es la voluntad del Padre, tu santificación. Así que el mensaje del Evangelio, ahí en Juan 3:16, lo podríamos dejar más claramente así. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y le pongo entre paréntesis para que quede claro lo que significa la palabra creer, por lo tanto hace la voluntad de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O estás haciendo lo que se te antoja? ¿Estás viviendo conforme a la voluntad de Dios o estás viviendo conforme a tus propias ideas, tus gustos, tus planes personales? De manera que este versículo, que es el que se utiliza para predicar el evangelio, el verbo creer que está aquí, su significado es más amplio de simplemente aceptar como cierto un hecho. Como significa la palabra creer, aceptar que es cierto determinado hecho. Yo acepto que es cierto que Jesús es el Hijo de Dios. Yo acepto que es cierto que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo acepto que eso es cierto. Eso es creer, pero todavía tiene un significado más amplio. También implica el hacer lo que Dios manda, el obedecer la voluntad de Dios. Eso quiere decir ese verbo creer. Ahora entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La santificación. Y la santificación es parte de la salvación. Y la salvación es el propósito del evangelio, ¿sí o no? Por lo tanto, el evangelio también es para los creyentes. Y ahora, ¿y qué cosa es la santificación? Alguien se puede estar preguntando, bueno, la voluntad de Dios es la santificación. ¿Y qué es la santificación? Yo puse una definición aquí. Dice, santificación es el proceso en la vida de un cristiano que consiste en ir apartándose más y más de los pecados, tanto de los pecados escandalosos como de los aceptables. Y aquí es donde entra el tema que estamos hablando, que se llama pecados aceptables, ¿verdad? Así se llama la predicación. Alguien podría estar pensando, bueno, ¿y esto el evangelio qué tiene que ver con el tema pecados aceptables? Ahí está, tiene mucho que ver, porque el evangelio parte es la santificación para ser salvos, y la santificación es apartarse de los pecados, más y más cada día apartarse, alejarse más del pecado. ¿De cuáles pecados? De todos. Los que nos escandalizan y los que son aceptables. Les digo un pecado aceptable que observo desde el principio del culto hasta ahorita. Y nadie dice nada. Llegar tarde. No es pecado llegar tarde despreciando el culto de Dios. Pero es un pecado aceptable. Ni quien se fije. Si llego 10 minutos, 15, 20, media hora, una hora después. Yo les pregunto, si están planeando hoy en la tarde o noche ir al cine, lleguen una hora tarde al cine. ¿Lo hacen? No, ¿verdad? Están desde media hora antes ahí. ¿Qué están diciendo con esto? Están diciendo lo que les importa a Dios, lo poco que les importa, y es pecado. Es un ejemplo de un pecado aceptable. Nadie le señala, ay, mira qué pecado tan grande, llegó tarde. Nadie dice nada. Santificación es el proceso en la vida de un cristiano que consiste en ir apartándose más y más de los pecados, tanto de los escandalosos, ay, yo no peco, yo no cometo adulterio, yo no fornico, yo no me he atado a nadie, no he robado, no, pero tienes otros que son aceptables. Ahora quiero decirles que este proceso de santificación, que por cierto dura toda la vida, para esta santificación tenemos, no estamos solos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. De eso hablamos hace tiempo, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo en el incrédulo y la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y esto lo complementa. No estamos solos, el Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos ayuda para reconocer los pecados aceptables o no aceptables que hay en nuestra vida y corregirlos. Y hay varias maneras en que lo hace. Yo, para no extenderme mucho, quiero nada más decir dos maneras rápidamente. Una de ellas es a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Él nos ayuda a reconocer y a librarnos de esos pecados. Dice 2 Timoteo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Esta palabra redarguir, a lo mejor ya nos aprendimos hasta el texto de memoria, yo me lo sabía desde niño, pero no sabía que era redarguir. Pero de niño me dijeron, apréndetelo, y me lo aprendí. Bueno, más que darles una definición, voy a ponerles, este es Reina Valera 1960, les voy a poner otra versión, la Biblia al día, para entender lo que significa. Dice, la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. ¿Se fijaron? El Espíritu Santo, a través de las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos ayuda para llevar una vida recta, para reconocer en nuestra vida las faltas que hemos cometido y llevar una vida recta, es decir, apartarnos de esas faltas. Pero ¿cómo nos va a ayudar el Espíritu Santo por medio de las Sagradas Escrituras? Si las Sagradas Escrituras, por ejemplo, lo olvidamos en la iglesia, ya no nos acordamos hasta el otro domingo. Oiga, ¿no me encontraron la Biblia por ahí? La dejé. Y me di cuenta hasta ahorita el domingo en la mañana que me iba a arreglar. Y la Biblia, ¡ay!, se me quedó en la iglesia. ¿Y cuándo la leímos? ¿Entre semana? O la llegamos a la casa y la guardamos. Es que dice la Biblia que hay que guardar la palabra, ¿verdad? Entonces ahí está en un estante bien bonito, lo guardo, le echo llave para que no se pierda. ¿Cómo vamos a ser enseñados y a entender las faltas que estamos cometiendo si no leemos la Biblia? No, así no nos puede ayudar el Espíritu Santo, ¿verdad? Necesitamos leerla, necesitamos estudiarla, meditar en ella. Otra forma es permitiendo determinadas circunstancias en nuestra vida. El propósito de estas circunstancias es ayudarnos a crecer espiritualmente para dejar, es decir, nuestra santificación. Todos hemos pasado en la vida por circunstancias que luego nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permitió que me pasara aquello? ¿Por qué lo otro? Dios está trabajando en nosotros para nuestra santificación por medio de esas circunstancias. Pero para eso nos tiene que ponernos estas pruebas. Si yo quiero que crezcan músculos en mi cuerpo, ¿qué tengo que hacer? Quiero que crezca el bíceps, ¿qué tengo que hacer? ejercicios para el bíceps, ¿verdad? Esos ejercicios van a costar esfuerzo, sacrificio y a lo mejor hasta dolor. No les he platicado, yo tuve un compañero, sí les que lo platiqué alguna vez. En la maestría tuve un compañero que era Mr. México. Y eso estaba alto y súper músculos por todos lados. Y yo le dije, si yo quisiera estar así como tú. Pues, órale, vamos al gimnasio. Y me invitó. No, hombre, qué bárbaro. Hice ejercicios con unos músculos. Él me puso los ejercicios. Al otro día andaba, no podían agarrar las pinzas así para conectar los componentes. Y al otro día, otros ejercicios. Todo esto teníamos que estar a las 6 de la mañana ahí. Levantarse desde las 5 para estar en el gimnasio a las 6, 6 a 7, regresar, bañarse y a las 8 estar ahí. No, andaba bien molido. Ustedes saben que hace un ejercicio y al otro día le duele esos músculos. Pero, y ya haciendo más ejercicio se quita, pero me ponía otros músculos y en lo que se me quitaba uno me dolían los otros. ¡Aso, terrible! No le aguanté, ya dije, no, ya no voy. En lugar de fuerte me siento más débil, le dije, no, así que quede. Entonces se van a conformar con tener un pastor así, sin fuerzas, sin músculos, ¿verdad? Hay que ejercitar y Dios hace lo mismo con nosotros. Nos ejercita para que crezcamos en santidad. Y por eso nos hace pasar a veces por pruebas, por dificultades en la vida que nos van a doler, quizá y nos vayan a doler. Eso es lo que quiere decir este texto que usamos mucho, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero este texto se ha malinterpretado mucho. La gente dice, es para mi bien, y piensan que bien es prosperidad económica. Piensan que bien es tener éxito profesional, ¿verdad? Piensan que bien es conquistar a la muchacha que yo quiero, etcétera, etcétera. Es decir, su propio concepto de bien, y no es así. Bien es según el concepto de Dios, no el nuestro. ¿Y cuál es el bien que Dios está refiriéndose en este texto? Siento desilusionarlos a algunos que ya se estaban imaginando, es que Dios me va a prosperar, por eso me está haciendo pasar por esta prueba. No. ¿Cuál es el bien al que se refiere? Para eso tenemos que leer el versículo que sigue. ¿Qué sigue del 28? El 29. El 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el bien que Él quiere. En otro pasaje dice que crezcamos hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Lo que Él quiere con someternos a esas pruebas, a esas tribulaciones, a esas circunstancias, es que crezcamos, es que nos parezcamos cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo, que seamos como Él es, que pensemos como Él piensa, que actuemos como Él actuó. Ese es el bien que Él quiere. ¿Les decepciona esto? Es que yo creí que quería mi éxito profesional, mi éxito en los negocios. No, el bien que está buscando es que nos parezcamos a la imagen de su Hijo, que es Cristo. ¿Saben por qué? Para que después no nos dé vergüenza que nos digan cristianos. Eres cristiano. Yo soy cristiano. ¿Y no te da vergüenza decir que eres cristiano? ¿Te pareces a Cristo? ¿Te pareces a Cristo? Si tu pecado es la impaciencia, Dios te va a someter a pruebas en donde ponga tu paciencia, hasta que desarrolles paciencia. Si tu pecado es que es aceptable, es que eres muy enojón o muy enojona, Dios te va a poner en situaciones que te haga enojar y enojar y enojar y enojar, y al enojarte te va a ir mal por andar de enojón, hasta que aprendas a controlar el enojo y que se te quite. Y así, diferente según el área de nuestra vida que estemos fallando, Sobre eso nos va a someter a prueba Dios. ¿Para qué? Para que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo y llevemos con dignidad el título de cristianos. Llevemos con dignidad el título de cristianos. Vamos a la conclusión. Hermano, predícate el evangelio a ti mismo y apártate del pecado. Predícate el evangelio. El evangelio incluye la santificación. Así que predícate todos los días el evangelio a ti mismo. Recuerda que un cristiano debe vivir en ese proceso que es la santificación. No entrará al reino de los cielos el que solamente le diga Señor, Señor, pero no hace la voluntad de su Padre y hace lo que se le pega la gana. El pecado, ya sea el escandaloso o el respetable, es tan maligno que el Hijo de Dios tuvo que morir a causa de él. ¿No te duele esto? ¿No te conmueve? Que el Hijo de Dios haya tenido que morir por tu pecado. A mí sí me duele mucho, hablando de mis pecados. A mí me entristece, me hace llorar que el Hijo de Dios haya tenido que morir por culpa de mis sucios pecados. Es una injusticia, ¿no les parece? Él siendo santo, inocente, justo, perfecto, murió por culpa de mis inmundos pecados y también por los tuyos. Cristo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego agregó: vosotros sois mis amigos. Esto está en Juan 15, versículos 13 y 14. No puedes jugar con el mal que ha matado a tu mejor amigo. Amén. No puedes jugar con el mal que ha matado a tu mejor amigo. Y ahorita que hablé de llevar con dignidad o con vergüenza el título de cristiano, me acordé de algo que pasó en el Tecnológico hace varios años, bastantes. El hijo de un líder sindical, un líder no solo local, sino nacional, petrolero, entró a estudiar, entre comillas, al Tec de Madero, la carrera de ingeniero electricista. En aquel tiempo no había la carrera electrónica, por cierto. Y ahí estaba yo, parte del plantel de maestros. Y ese hijo solamente se inscribía en las materias, pero nunca asistía a clases. Al final reprobó el primer semestre, el segundo semestre, el tercer semestre, el cuarto semestre, hasta el noveno semestre, todas las materias reprobadas. Pero era el hijo de un líder sindical petrolero a nivel nacional y local también. Sus iniciales son S.B. Y le decían el, ¿qué? El padre de la lealtad o algo así. Algo así. Y habló con el director de la escuela. Y entonces el director dio orden de que todas las listas y boletas de calificaciones desde que él ingresó se volvieran a hacer, se volvieran a imprimir, poniéndole todas las materias aprobadas. Ah, pero le faltaba presentar el examen profesional. Antes nomás había más que tesis, no había más que esa forma de presentar, tesis. Pues presentó su tesis. Obviamente no tenía la menor idea de lo que era esa tesis que presentó. Y se les dijo a los maestros, se les habló a los maestros, qué bueno que a mí no me tocó. Pero se seleccionaron 4 maestros para ser el jurado, como siempre. Y presentó su examen, ¿y qué creen? Lo aprobó. Lo aprobó. Y ya es ingeniero electricista. Es un título sin profesionista, sin profesión. No sabe nada. Se lo compró su papá, el título. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día hay muchos que tienen el título de cristianos, pero sin una verdadera profesión de fe en Jesucristo. Porque están jugando con el pecado que mató a Cristo. Siguen complaciéndose en sus pecados. Jesús por eso dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se sienten preocupados? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Es el propósito hacerlos pensar, que vean su vida que están llevando el día de hoy, si de veras están dando honra y gloria a Dios con la vida que están llevando. O están haciendo lo que se les pega la gana, manchando, ensuciando el título que llevan de cristianos, porque realmente no lo son y no son salvos. Y un día van a despertar como esos que dice Mateo: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿pero por qué estoy aquí en el infierno? ¿Y qué les va a decir? Nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿En qué consiste la maldad? En no haber hecho la voluntad del Padre, en haber hecho su propia voluntad cada quien. Reflexionen, hermanos, cómo estamos viviendo. El Evangelio también es para ti, como creyente. Reflexiona. Tu vida debe estar sometida a ese proceso continuo de santificación, dejando todos los pecados de más y más y más y más pecados cada día. Amén. De eso se trata la vida cristiana. Que Dios les bendiga. Gracias. Damos gracias a Dios. Amén.